Hoy quiero aprovechar este tiempo de reflexión de la palabra, de compartir algo que es un gran deseo de mi corazón, que creo que es el deseo de cualquier persona que sigue a Cristo. El que podamos tal vez encontrar una vez más en un tema que es recurrente, y digo recurrente porque a cada rato como que el Señor me hace recordar: tienes que pensar en esto, tienes que considerar esto, porque es necesario para que el Evangelio siga exponiéndose. Y me refiero básicamente a lo que tiene que ver con ser un discípulo. Ustedes saben que la gran mayoría se conforma con simplemente ser llamado creyente. Yo soy creyente, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia. Pero ser discípulo ya tiene una demanda, ya tiene una exigencia, ya tiene un llamado a un compromiso un poquito más elevado. Y creo que es ahí donde yo quisiera en esta mañana ver una vez más algo que considero que es importante lo veas, no solamente desde el punto de ser un discípulo, sino también que lo mires como la gran responsabilidad de hacer un discípulo. Pero antes de hacer, es importante ser. Y si tú no eres discípulo, es muy probable por eso que no estés considerando la opción, ni se te pasa por la mente la idea de que tú tienes que discipular a alguien. Repito, tú tienes que discipular a alguien. Todo creyente, todo hijo de Dios está llamado a hacer discípulos. Ustedes saben que las palabras que dice una persona antes de morir siempre se consideran como palabras valiosas. Inclusive se dice: fulano de tal, antes de morir, me dijo esto. Y lo guardamos en la memoria como las palabras cruciales. Mira lo que dijo antes de morir. En este caso, lo que yo voy a mencionarle son las últimas palabras que Jesús diera, no antes de morir, sino antes de ascender. Y tiene que ver básicamente con esta lección que yo quisiera dejar con ustedes. ¿Quién es un verdadero discípulo? ¿Y cuáles son esas palabras que Jesús diera antes de ascender a los cielos? Fueron estas, que nosotros la conocemos como la gran. ¿La gran qué? ¿Y por qué es gran? Porque es grande, porque es algo importante, porque es algo trascendente, es algo que vale la pena prestarle atención. Miren, es tan grande que la gran paradoja, que son pocos los que lo hacen. Es tan grande que la gran contradicción es que son pocas personas las que la están llevando a la práctica y a la acción. ¿Cuáles son estas palabras? Dice allí: por tanto, id. ¿Y qué cosa hay que hacer? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Padre, gracias. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, de permitirnos conocerte, de ser hijos tuyos. Y ahora, Señor, frente a este andar y a este caminar, queremos rogarte que tú nos enseñes, que tú nos guíes y que nos permitas una vez más renovar nuestro concepto y nuestra idea de ser un verdadero y un genuino discípulo. Ayúdanos. Rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos persuada. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Noten ustedes, hermanos, las primeras palabras. Por tanto, id, ese imperativo, ese verbo que no nos da una opción. Acá no está diciendo: mira, piénsalo, considéralo, evalúalo, si te parece, si está bien para ti, si es el tiempo, si ya te parece que es la hora. No dice nada de eso. Acá, simple y sencillamente, está la orden. ¿Qué cosa hay que hacer? Discípulos. Pregunto, querido hermano, ¿quién va a ser discípulos? ¿Quién tiene que hacer discípulos? Nosotros, los creyentes. La otra pregunta, y ya queda nuestra reflexión, ¿y dónde están? ¿Dónde están esas personas a las que yo estoy discipulando? ¿Qué estoy esperando? ¿Graduarme, tener ciertos cursos, tener cierta experiencia, salir de mis problemas, encontrar un mejor trabajo, encontrar un mejor destino, qué sé yo? Tantos planteamientos que muchas veces nos hacemos, pero que cuando llegan se sigue y se sigue y se sigue postergando. Pero la sencilla orden es tan clara que vale la pena una vez más pedirle a nuestro Dios gracia y misericordia para que podamos ser obedientes. Tenemos que hacer discípulos. Y esta es una tarea fundamental. Es interesante que un escritor cristiano llamado Bill Lawrence, él va a decir, el propósito de la iglesia es glorificar a Dios haciendo discípulos. Repito, el propósito de la iglesia es glorificar a Dios haciendo discípulos. Lo que quiere decir que una manera de darle gloria a Dios, una manera de adorar a Dios es haciendo discípulos. Y sigo con la pregunta, ¿a quién estás discipulando? Y cuando hablo de discipular, no me refiero necesariamente a que tengas que estar dándole un curso de doctrina y de enseñanza, pero con tu ejemplo, con tus palabras, con tu ánimo, orientando y llevando a personas para que crean como tú crees, para que sigan a Cristo como tú lo estás siguiendo. Ese ánimo y ese deseo de que ese mensaje hermoso y precioso que tantas veces nosotros decimos, qué glorioso y qué maravilloso es el Señor. Pero sin embargo en la práctica es tan maravilloso que queda con nosotros. Pregúntate, hermano, ¿a quién le has dicho que Cristo es tu Salvador? ¿A quién le has dicho que Cristo es la única esperanza? ¿A quién estás tú discipulando y dándole esa buena nueva? Porque nos podemos pasar la vida entretenidos, escuchando cosas maravillosas, cosas lindas, buscando un libro, buscando una enseñanza, buscando un video. Pero la pregunta es, ¿y todo eso para qué me sirve? ¿Para engordar espiritualmente, para saber más de Dios? ¿O estoy considerando la gran comisión, el gran encargo que es que debo de hacer discípulos? No es fácil. Es una tarea complicada, ¿saben por qué? Porque es trabajar con el corazón. Y los seres humanos tenemos un corazón complicado. Nuestro corazón se complica muchas veces. Hay días en que estamos en la gloria, tocando el cielo, y hay otros días en que estamos en el piso, como que estamos tocando el infierno. Hay días que nos sentimos animados, contentos y felices, y hay otros días que no queremos ver a nadie, que nos sentimos infelices, desgraciados, con poco ánimo, con pocas ganas. Entonces, todos esos vaivenes, que estoy aquí, que estoy allá, todas esas cosas hace que muchas veces pase el tiempo y nos desviamos de la gran tarea y de la gran responsabilidad de poder ser un verdadero discípulo. El cristianismo auténtico y genuino, ¿sabes qué demanda? Un sacrificio. Eso es justamente lo que hablamos ahora en nuestra clase. Y cuando hablamos de sacrificio, hablamos de obediencia. ¿Sabes cuál fue una de las palabras que utilizó Jesucristo para invitar a la gente a que le siga? Venid en pos de mí, toma tu cruz. Y a la gente no le gusta llevar una cruz. ¿Saben por qué? Porque la cruz implica morir. La cruz implica obediencia. La cruz implica tener que dejar para aceptar más y más de la gracia de Dios. Entonces, ¿con qué se conforma el llamado cristianismo hoy en día? Con cosas lindas, con cosas que lo entretengan, con cosas maravillosas, con cosas que lo animen, que lo hagan cantar, que lo hagan reír. Pero cuando se le habla de compromiso, de tomar la cruz, de haz esto para la gloria de Dios, cumple con esto, allí como que empieza uno muy sutilmente a retraerse. Es en ese sentido que vienen las palabras de Jesús. Palabras como estas. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No era cualquiera, era a gente que había creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿seréis qué? Verdaderamente mis discípulos. ¿Qué les hace pensar esta frase? Cuando pensamos en que podemos ser verdaderamente discípulos del Señor, eso nos plantea una interrogante. ¿Y cuál es la interrogante? Que pueden haber discípulos que no son verdaderos. Parecen. Dan la impresión. Dan la imagen. Simulan. son muestras, son ejemplos, entre comillas, pero no son verdaderos. Por eso que muchas veces surge esa idea, pero yo conozco a fulano de tal, y mira cómo anda, cómo vive. Entonces ahí es donde viene justamente la explicación de Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo no solamente es alguien que se sienta y dice, a ver, ¿qué me vas a decir ahora? Un discípulo no es solamente el que dice, a ver, háblame, para después yo decir, qué bonito, ¿eh? Qué lindo, qué maravilloso. Un discípulo, ¿saben quién es? Alguien que escucha y que se somete a la disciplina del Señor, y que luego está dispuesto a obedecer, y luego está dispuesto a cumplir con esto que nosotros conocemos y dice aquí de hacer discípulos. Que no lo toma solamente como un asunto, ah, eso es tarea de los líderes, esa es tarea del pastor. La mía es, háblenme, enséñenme, edúquenme. Por eso que creo que es aquí donde nosotros tenemos que pensar y reflexionar. ¿Somos verdaderos? ¿O somos simples muestras? ¿O somos una apariencia? ¿O nos conformamos solamente con ser llamado creyente? Es un título bonito hoy en día, soy cristiano, soy creyente, voy a una iglesia. Pero yo creo que lo que el Señor quiere que nosotros seamos, más que creyentes, más que asiduos asistentes, seamos verdaderos discípulos. Y eso es lo que nos tenemos que quedar bien grabado. Y eso es lo que realmente yo anhelo en mi corazón, que de aquí surjan verdaderos discípulos. Que surjan personas que no solamente dicen qué bonito y qué lindo todo esto, sino que están dispuestos a tomar a poner la mano en el arado y decir, yo también lo voy a hacer. Yo también voy a hacer eso. No solamente voy a alimentarme, a disfrutar de cosas bonitas y hermosas que Dios puede dar para mi vida, sino también quiero estar dispuesto a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Hay un escritor anónimo, y yo en alguna oportunidad lo he mencionado, que hace un paralelo entre lo que es ser un creyente y lo que es ser un discípulo. Y él pone la siguiente comparación. Un creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. ¿A qué se refiere? A que muchos creyentes lo único que hacen es consumir. De paso, hay un tema este viernes para las hermanas, ¿no? Que el consumismo no nos consuma. Tema al cual están invitadas todas las mujeres. Pero interesante que hay muchos creyentes, muchos cristianos, que lo único que hacen es consumir. ¿Qué hay para mí? ¿Dónde está la novedad? ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo novedoso? Consumen, consumen, consumen y consumen. La pregunta es, ¿y a quién pescas? ¿A quién buscas? ¿A quién llevas a los pies de Jesucristo? Porque un discípulo no solamente consume, sino también pesca. Y ahí es donde tenemos que empezar a ir ya a otro nivel. Un creyente lucha por crecer. Y está bien, no lo descartamos, pero el discípulo lucha por reproducirse. En otras palabras, el creyente muchas veces está centrado en sí mismo. Necesito esto, me hace falta esto, quiero esto, demando esto. Pero no está pensando en los demás. No está pensando en que ese poco o mucho conocimiento que tiene lo puede compartir hacia otras personas. Y creo que una de las grandes tareas de un discipulador, de una persona que quiere cumplir con la gran comisión, es que está pensando en los demás. Está pensando cómo yo llevo esto que sé, esto que tanto me ha impactado, esto que tanto me ha emocionado de Jesús, ¿cómo hago para que otro lo pueda tener? ¿No? Y no solamente estoy pensando en mí mismo. Un creyente depende en gran parte del alimento espiritual que le dan. El discípulo ha aprendido a alimentarse solo. Muchos creyentes dependen de lo que le dan y no comen solos. Hablo espiritualmente. Imagínate tú que como padre tienes a tu bebito recién nacido y le tienes que dar su leche. Va creciendo, él trata de comer solo y se ensucia cuando come. Pero ya va creciendo, ya es un jovencito y come solo. Pero qué triste sería que tenga 20, 25 años y tú le tengas que estar dando la comida en la boca. Y si tú no le das la comida, no come. Pues miren, ese fenómeno ocurre espiritualmente. Hay gente que si tú no le das el alimento espiritual, no comen. Y yo te pregunto, hermano, ¿tú sabes comer solo, espiritualmente? ¿Sabes alimentarte? Si no hay un líder, si no hay un pastor, si no hay un tiempo como esto, ¿tú te mueres de hambre, espiritualmente hablando? ¿Quién te alimenta? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo comes? No estoy diciendo que tienes que desterrar la ayuda que alguien te pueda dar, pero creo que nosotros como seguidores de Cristo tenemos que aprender a comer solitos. Está bien que al comienzo nos enseñen el ABC, mire hermano, esto es así, la Biblia está aquí, ¿no? La Biblia tiene dos partes, Antiguo, Nuevo Testamento, está dividido por capítulo, versículo, perfecto. Pero qué triste es que pasan los años y no sé comer, no me sé alimentar solo. El creyente le gusta el halago, en cambio el discípulo se sacrifica. El creyente siempre está esperando que lo reconozcan. Qué bien, qué bonito, qué lindo, qué bueno. En cambio es interesante ver cómo el discípulo está pensando más en ofrecerse, más en sacrificarse, más en darse. Ha entrado a otro nivel. Dejó la niñez espiritual. Ha entrado al desarrollo, a la madurez. Y está pensando más en consolidar su fe, en consolidar sus convicciones, que en caprichos de adolescente, que hoy sí, mañana no, que hoy no quiero, hoy mañana no quiero. Sino ha entrado en los rieles del desarrollo y de la formación. El creyente entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega su vida. Y cuando digo ganancias, ¿saben a lo que me refiero específicamente o a lo que se refiere este escritor? Se refiere a todo lo que tienes, no solo dinero, se refiere a talentos, dones, tiempo. ¿Cuántas veces cuando se trata de las cosas de Dios damos si es que me sobra tiempo? Yo he escuchado gente que me dice, si me sobra tiempo voy a la iglesia, si me sobra tiempo oro, si me sobra tiempo leo la Biblia. Otros peor, si tengo ganas voy a la iglesia, si tengo ganas oro, si tengo ganas leo la Biblia. Eso revela que no he entrado al verdadero camino de un discipulado, que está tomando las cosas simplemente a la ligera, de manera liviana. Y lo que nuestro Señor Jesucristo quiere es verdaderos discípulos, que no están entregando así lo que sobra. Yo siempre me acuerdo una frase que aparecía en una de las paredes de un templo religioso. Decía así, lo que ya no te sirve, dáselo a Dios. Y eso revela justamente la filosofía y la conducta de mucha gente en el día de hoy y que lamentablemente se ha infiltrado en la iglesia de Cristo, ¿no? Cuando ya tenga algo que no necesite, cuando me sobre, cuando no tenga ganas, ya, bueno, vamos, dáselo a la iglesia, ¿no? Dáselo a la iglesia. Eso que ya no te sirve, dáselo a la iglesia, ¿no? Cuando el concepto del discípulo debe ser más bien de primera, lo mejor para Dios, mis dones, mis talentos, lo mejor que tengo, no lo malogrado. ¿Cuántas veces teníamos que enseñar antiguamente cuando habían los billetes? Hoy casi ya no se diezma o se ofrenda con billetes. Pero antes la tendencia de aquel que está empezando en los caminos del Señor es el billete más viejito, ¿no? El más rotito, el que no me van a aceptar en la tienda. Ese para la iglesia, ese está bueno para la iglesia, ¿no? Y no escoger lo mejor que uno tiene para dárselo al Señor. Y ahora pues nosotros hemos entrado en la modernidad, ¿no? Ya no usamos billete, ahora usamos aplicaciones, cheques, ¿no? Ya estamos en otra etapa, pero antiguamente era así, ¿no? Ahora, el creyente puede caer en la rutina, el discípulo busca el cambio. Hay muchos creyentes aburridos. ¿Pero por qué aburrido? Si la vida en Cristo es gozo, si el Señor nos ha llamado a una vida en abundancia, ¿a qué se debe el aburrimiento? Y ahí es donde uno tiene que revisar y examinarse y decir, ¿dónde está la raíz de mi rutina? ¿Dónde está la raíz de mi aburrimiento? Porque Cristo no vino a darnos aburrimiento, Cristo vino a darnos gozo, a darnos alegría, a darnos paz, a darnos victoria. Y eso es lo que verdaderamente un auténtico y genuino discípulo Disfruta. Por eso, hermano, ojalá que tú estés disfrutando como verdadero discípulo y no estés diciendo, ¡oh, qué aburrido todo esto! ¡Qué rutina todo esto! Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque los que aman a Dios, en todo encuentran un propósito, un sentido, una razón, algo que verdaderamente vale la pena cumplir y hacer. Algo más, el creyente está buscando generalmente que lo animen. El discípulo procura animar. Esa es la diferencia. Uno que es verdaderamente discípulo sabe que tiene sus altas y sus bajas. Sabe que pasa por momentos difíciles, pero el verdadero discípulo está con una mente más bien de levantar el ánimo, de edificar, de fortalecer. En cambio, el otro que se va a la retaguardia, el creyente común y corriente, dice, aquí nadie me quiere, aquí nadie me saluda, aquí nadie me llama, aquí nadie me habla, aquí nadie me anima, yo estoy desanimado y nadie me ha animado. Yo también he estado desanimado, hermano, y nadie me ha animado. Entonces, es ahí donde tenemos que darnos cuenta que el genuino y verdadero discípulo es la persona que tiene otra disposición. Más bien procura animar a otros. El creyente espera que asignen tareas. El discípulo es solícito en asumir responsabilidades. Yo me he encontrado con muchas personas que están con los brazos cruzados y ¿sabe lo que dicen? Es que nadie me dijo nada. Nadie me llamó. Nadie me escogió. Nadie me designó. Esa es la actitud pasiva. El verdadero discípulo está, como decimos en términos populares, viendo qué falta y qué puedo hacer, qué hago. Y se ofrece, se brinda. No está esperando que lo llamen. Por eso, querido hermano, el verdadero discípulo tiene que darse cuenta que debe asumir responsabilidad. Salvo que querramos pasar al grupo del contingente mayor, que son los pasivos. Pero el verdadero discípulo es la persona que asume responsabilidad. Y para terminar de esta lista, de este comentario, los creyentes comunes y corrientes muchas veces lo único que se dedican es a murmurar y a reclamar. En cambio, el verdadero discípulo lo que hace es obedece y se niega a sí mismo. Hay gente que se pasa la vida solamente reclamando. Y son reclamo, reclamo y tras reclamo, ¿no? Y se pasan la vida hablando, hablando y hablando. Pero la pregunta es, ¿pero qué haces? ¿Qué ofreces? ¿Qué haces por el reino de Dios? Y ahí es donde vemos al verdadero discípulo. El verdadero discípulo es la persona que obedece. Se niega a sí mismo porque ha asumido ese reto. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Si tú hubieras vivido en los tiempos de Jesús y veías a alguien caminando con una cruz, tú decías, esa persona va a la muerte. Y lo que el Señor nos está diciendo hoy en día es que tenemos que estar dispuestos a morir. ¿A morir a qué? A morir a esa naturaleza pecaminosa que, como alguien decía hoy en la clase, es rico pecar, ¿no? Da gusto pecar, sí. Por nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces somos invitados a eso. Pero, ¿qué cosa es morir? Es decirle no al pecado, no a nuestras apetencias, para que de esa manera podamos agradar a Dios. Por eso, querido hermano, el Señor quiere que seamos verdaderos discípulos. Y para ser verdaderos discípulos, ¿sabes qué necesitamos? Un punto fundamental. ¿Y cuál es ese punto fundamental? Ahí dice a continuación, el verdadero discípulo es la persona que permanece en la palabra de Dios. Jesús lo dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué cosa? Verdaderamente. No un discípulo cualquiera, no uno más, no un creyente del montón. Serás verdadero discípulo, genuino, auténtico, real, no una imitación. Porque el cristianismo es fácil imitarlo. Hay mucha gente que se dice cristiano, pero no son verdaderos, no son genuinos, no son auténticos. Y lo que el Señor quiere es que lo seamos, que seamos auténticos. Y para ser auténticos, dice aquí que necesitamos permanecer en la palabra de Dios. ¿Por qué permanecer en la palabra de Dios? Porque por la palabra de Dios tú conoces a Dios. Por la palabra de Dios tú sabes de Dios. Mira lo que dice aquí. Esta es la vida eterna. que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocerlo a Dios. Dios es eterno. Ahora, todavía no estamos viviendo la vida eterna. Estamos aquí en la tierra, estamos pisando tierra. Todavía tenemos que enfrentarnos a una serie de situaciones. La pregunta es, ¿cómo hacemos para conocer más de Dios? ¿Qué tenemos, qué recursos obtenemos para que cada vez más conozcamos del Creador y del Señor? Y ahí es donde justamente Jesucristo dice que tenemos que permanecer en su palabra para conocerlo a Él. Porque si no leemos la palabra, no lo vamos a conocer. Miren, yo he conocido parejas que tienen 15 años de matrimonio, 20 años de matrimonio, 30 años de matrimonio, 40 años de matrimonio y otros matrimonios más. Y muchas veces algunos de ellos me han dicho, por ejemplo, una pareja después de 30 años de matrimonio me ha dicho, ¿sabe qué, pastor? Yo a él no lo conozco. 30 años estoy casado con él y todavía no lo conozco. Digo, interesante. Interesante. Y así cuántas veces, a pesar de los años que podemos convivir con una persona, todavía nos falta conocer algunos detalles. Ahora, ¿te imaginas llevándolo al plano con Dios? Vivimos con Dios y la pregunta es, ¿cuánto conocemos de Dios? ¿Cuánto es tu conocimiento de Dios, no solamente teórico? Porque hay mucha gente que tiene una cabeza así grande de mucho conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿cuánto de ese conocimiento afecta, cambia y altera tu vida? Por eso que interesante lo que dice este pensador cristiano. Un discípulo se maneja por principios, o sea, por la Biblia. La gente en su mayoría se mueve por conveniencia. A una persona le chocaron el carro, se lo chocaron por atrás. Pero ¿saben cuál fue el impacto del choque? Una rayita que parecía un punto de eso que ni se nota. Pero por ese puntito, esa persona se puso un cuello, se le torció la columna, hizo toda una demanda para que le pagaran los famosos $10,000. Pregunto, ¿así actúan los verdaderos discípulos? Un verdadero discípulo no tiene que exagerar para lograr un beneficio. Tiene que ser honesto, sincero y verdadero. Si tú vas a un restaurante y cuando te traen la cuenta, ves que no te han cobrado un plato de comida, ¿tú qué haces? Tú dices, qué bendición, gloria a Dios. ¿No? Justo el Señor sabía que no tenía plata, que estaba corto de dinero. El verdadero discípulo va y avisa, hey, mira, te has equivocado. Aunque sea el cafecito, porque a veces pedimos el cafecito, al final a mí me pasa, yo mi costumbre es pedir un cafecito, ¿no? Si no he tomado cafecito es como que no hubiera almorzado, ¿no? Cafecito. Y a veces el cafecito no lo ponen, ¿no? Y hay que estar avisando, hey, te faltó el cafecito, ¿no? Ahora, si te lo quieren regalar, ya, ese es otro tema, ¿no? Pero qué importante, querido hermano, es que tú sepas responder de acuerdo a principios. Porque así actúa el verdadero discípulo. El creyente común y corriente que dice que cree en Dios, estas cosas no le importan. Está actuando por conveniencia, está actuando por interés. Pero los verdaderos discípulos no se mueven así. Por eso, querido hermano, para que podamos nosotros tener la capacidad de hacer discípulos, tenemos primero que serlo. Tenemos que ser discípulos. Y no tenemos que graduarnos para lograr hacer. Yo creo que en el camino hay muchas cosas que aprendemos aprendiendo cuando nos van discipulando, como también aprendiendo cuando vamos discipulando a otros. Por eso que bien la Biblia dice que la palabra de Dios nos redarguye. ¿Saben qué significa redarguir? La palabra de Dios te convence. Por eso que a mí me causa gracia cuando alguien me dice, pastor, usted no me ha convencido. Mi trabajo y mi tarea no es convencer a nadie. Simple y sencillamente, mi trabajo es exponer la palabra de Dios. El que se encarga de convencer, el que se encarga de persuadir, es el Señor. Es el Señor el único que puede obrar con su palabra porque su palabra es viva. La palabra de Dios es la que nos corrige, es decir, nos endereza. Si yo estoy torcido, si yo estoy andando por otros caminos, es la palabra la que me va a dar la pauta, la guía, la orientación. Oye, yo estoy mal, no estoy caminando correctamente, esto no va bien. Esto tengo que cambiarlo, tengo que corregirlo. La palabra de Dios me enseña, dice el libro de Timoteo, me enseña, me educa, me forma. Nosotros tenemos que ser educados, tenemos que ser formados. Y esto, querido hermano, se obtiene solamente si tú te ciñes al texto, a la palabra. Por eso que los verdaderos discípulos van a ser aquellos que se someten a la palabra de Dios, que van a prestarle atención a lo que la Biblia dice. De lo contrario, vamos a entrar en el relativismo, en la comodidad, en la conveniencia, en que vamos a decir para unas cosas, aleluya, gloria a Dios, qué hermoso, y para otras nos vamos a poner serios, porque estamos dándonos cuenta que ahí está tocando nuestro compromiso, tocando tal vez ciertas lealtades a las cuales tenemos que renunciar. ¿Queremos ser verdaderos discípulos? Querido hermano, yo te pregunto, ¿quieres ser tú un verdadero discípulo? Porque no solamente va a permanecer en la palabra, sino un verdadero discípulo es una persona que va siendo transformada. Un discípulo que no cambia, ¿qué es eso? El americano siempre hablándome en inglés. Díganme en español, ¿qué es esto? Un signo de interrogación, ¿no? O sea, el hecho de que no haya cambio, cuando el mismo Señor Jesucristo dice, el que conoce la verdad, empieza a ser libre. Y tiene que haber cambio, libre. Ya no va a vivir como esclavo. Lo que quiere decir que deben haber transformación, debe haber cambio de carácter. No de personalidad, pero sí de carácter, sí de costumbres. Porque ese conocimiento lo va llevando a apartarse. La misma verdad, la misma Biblia le va diciendo lo que tiene que hacer. Hay gente que nunca ha asistido a una iglesia y cree que nosotros tenemos allí afuera un manual de prohibiciones. Porque yo siempre escucho que dice, oye, allí en tu iglesia te prohíben esto, ¿no? Allí en tu iglesia te prohíben tal cosa. Y piensan que nosotros vivimos bajo el mundo de las prohibiciones, de las cosas que no se hacen y de las cosas que sí se hacen. Aquí lo que nosotros tenemos que prestar atención es a lo que el Señor empieza a poner en nuestro corazón. Él empieza a poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y uno empieza a actuar y obedecer porque la presencia de Dios nos invita a actuar de esa manera. No porque me lo han impuesto, no porque me están obligando, sino porque Dios, por su Espíritu, pone en cada corazón el querer como el hacer. Y uno lo hace de buena gana y lo hace porque quiere agradar a Dios. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Y quién va a poner esas ideas en nuestro corazón? Va a ser el Señor por medio de su palabra. Y eso va a ir generando cambio. Hay un escritor cristiano que se llama Tozer. Si usted alguna vez va a una librería y encuentra un libro de A.W. Tozer, cómprelo, ojos cerrados. Cualquier libro de Tozer es un material hermoso, es una bendición. Tozer dice, hay una generación que cree que se puede ser creyente sin renunciar al pecado. Yo puedo ser creyente y hacer lo que me da la gana. Yo puedo ser creyente y vivir como quiera. Por eso que el apóstol Pablo decía que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que apuntemos a ese crecimiento, a ese desarrollo. Y eso básicamente genera cambio. Brevemente, los cambios, ¿cómo se notan? ¿Cómo puedo decir que una persona está siendo transformada? ¿Saben cómo? Porque empieza a mostrar un amor genuino, amor verdadero. No el amor que nos vende el mundo, un amor sincero, honesto. Empieza a mostrar su rechazo al pecado, su rechazo al mal. El mal lo aborrece. Puede estar con pecadores, pero sabe que ciertas cosas que están mal, están mal. Se adhiere a lo bueno, todo lo que es bueno, cuenten con él. Esa es una buena señal. Otra señal, ¿saben cuál es? Sus ganas de servir al Señor. Tiene dones, tiene talentos y oras diciendo, Señor, ¿qué voy a hacer con esto que me has dado? Tú me has dado esta habilidad, tú me has dado este talento, tú me has dado esta capacidad. Por ejemplo, cuando se abre una casa para que funcione una comunidad, ustedes no se imaginan la cantidad de talentos y servicios que se levantan. El solo hecho, hay gente que dice, yo no sé enseñar, yo no sé predicar, pero tienen casa. Ya con dar su casa ya es un servicio. El otro que tiene que estar pensando en lo que se van a servir. El otro que tiene que hacer los contactos. Yo hago así como que ahora se marca el teléfono así, ¿no? Ya no se hace así, ahora es... O se le habla, ¿no? Call Jean-Paul, para que me entienda Jean-Paul. Calling Jean-Paul. Entonces el teléfono contesta. ¿Entendéis? Muy bien. Ok, entonces, se abre una comunidad y es increíble los talentos y las habilidades que se levantan. Se levanta gente que tiene que hacer los contactos, gente que tiene que preparar algo, gente que quiere invitar, gente que tiene que arreglar la casa. Es decir, detalles que hace que empiece uno a ponerse en acción porque hay las ganas y el deseo de manifestarse como un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo se goza en la esperanza. Persevera en medio de los problemas. Problemas hay, problemas abundan, pero uno persevera en medio de los problemas. Va a ser constante en la oración, va a dejar la arrogancia, dejar de ser arrogante y altivo, y más bien va a buscar la humildad, va a buscar la armonía. Cuando tú te encuentras con un buscapleitos que lo único que quiere hacer es armar líos y broncas, ten cuidado, que estás siendo dominado por la carne y tal vez por el enemigo. Pero el verdadero discípulo, siempre va a buscar la armonía. Que todos estén viviendo en armonía, en paz y en tranquilidad. Contribuye, es generoso para las necesidades de otro. Cultiva la paz y deja de lado la venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Y para terminar, un verdadero discípulo ofrece servicio. Un discípulo que no sirve, no sirve. Valga la redundancia, el que no sirve, no sirve. Por eso, mi hermano, si tú aspiras a ser un verdadero discípulo, empieza a considerar seriamente en qué vas a servir. Considéralo. Y no estés esperando que yo te diga cuál va a ser. Porque estoy seguro que en tu corazón tal vez hay un deseo de hacer algo. ¿Qué cosa es? Tú sabes mejor que nadie qué puede ser. Creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos de ponernos al servicio del Señor. Jesús decía así, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. ¿Alguno de ustedes quiere ser grande? Pues sirva. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tú quieres ser grande, querido hermano, quieres ser un verdadero discípulo. Empieza sirviendo. Empieza haciendo algo para el reino de Dios. Hay una estadística que yo le he puesto varias veces y me gusta ponerla, le voy a decir la verdad, me gusta ponerla, porque es reveladora, porque refleja no solamente lo que ocurre en empresas seculares, sino sobre todo refleja la conducta y el desenvolvimiento de muchos creyentes dentro de la iglesia. ¿Qué pasa en la composición del 100% de una membresía de iglesia? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente pasa esto, el 10% sirve. El 80% es indiferente y ajeno a lo que pasa en la iglesia. Y 10% críticos. ¿No? Siempre es bueno tener sus críticos por ahí. Ponen su ajicito, su rocotito. ¿No? Están ahí tirando sus flechitas. A buena hora. Pero mira, querido hermano, yo creo que esto se puede revertir. Y los verdaderos discípulos deben estar en el primer grupo del 10% que sirve. Si tú estás en el 80%, yo quisiera que le pidas al Señor que te saque de ahí. ¡Ya! Ahora, ¿no? Hoy es el día en que tú le puedes decir, Señor, yo no quiero estar en el grupo de los que no sé qué pasa en la iglesia, ¿no? ¿Qué han hecho? No sé. ¿Qué harán? No sé. ¿Qué va a pasar? No sé, no tengo idea. Pásate al otro grupo, ¿no? De los que se ponen al servicio. Ayer tuvimos una actividad muy hermosa, gracias a Dios. Casi 90 personas aquí. Y es interesante ver, yo siempre me gozo cuando vamos terminando. Se despiertan los talentos. Gente que barre, gente que carga, gente que dobla. En menos de media hora, aquí como que nada pasó. Si ustedes hubieran visto ese parqueo, con una carpa, mesas, todo, comida, pues al rato ya no había nada, ¿no? No había nada. Y eso revela esa disposición de servicio. Y cuando realmente lo ponemos al uso del reino de Dios, Dios hace maravillas. No tienes que ser un predicador, no tienes que ser un maestro, con saber cocinar, con saber acomodar, con tener la habilidad de ordenar, de organizar, ya estás haciendo bastante. Pero lo importante, querido hermano, es que no estés ahí en el balcón esperando que te llamen. No esperes eso. Si tú eres un verdadero discípulo, tú vas a buscar formas y maneras de hacer algo para el reino de Dios. ¿Amén o no? Amén. Lo importante es que ese 80% pase al 10% de arriba. Swindoll es otro escritor que cuando vean un libro, compren los ojos cerrados. Estos son escritores que ya poco aparecen. Ahora aparecen muchos que te dan los 10 pasos para tal cosa, los 3 pasos para esto, ¿no? El éxito para hacer fortuna. Estos escritores son los clásicos, Swindoll, Tozer, Simpson. Por eso digo, cuando tú vayas a una librería, a ojos cerrados, cualquier libro de ellos, cómpralo. Swindoll decía en su libro Desafío a Servir, nuestro mundo se ha convertido en una institución grande, impersonal y ocupada. Estamos alejados los unos de los otros. Aunque estamos apiñados, nos sentimos solos. Estamos distanciados, empujados, hemos llegado a estar juntos, pero no comprometidos. Esa es la frase, no comprometidos. La mayoría de los vecinos ya no hablan a través de la cerca del patio de atrás. ¿Te acuerdas cuando en tu casa antiguamente, hey vecina, ¿no? Un poquito de sal, ¿no? ¿No? Regálame un poquito de arroz, ¿no? Que no me ha alcanzado. Ya eso, una tacita de azúcar. Muy bien, ya eso pasó, ¿no? La acumulación de riqueza y la ostentación ha reemplazado a la participación y a la preocupación por los demás. Eso está pasando. Ya no nos interesa lo que le pasa al otro. Ya no nos interesa lo que pueda ocurrirle a los demás. El verdadero discípulo no puede pensar así. El verdadero discípulo va a ser discípulos. Acuérdate, hermano, no solamente tenemos que ser, sino también hacer. Él quiere que seas un buen discípulo, un verdadero discípulo, pero también quiere que hagas discípulo. Termino. La pregunta que nos hicimos al comienzo, ¿quieres ser un verdadero discípulo? No me levanten la mano, pero yo te pregunto, ¿quieres tú verdaderamente ser un, valga la redundancia, verdadero discípulo? ¿Quieres ser un verdadero discípulo? Si lo quieres, hermano, dale tiempo a leer, oír y estudiar la palabra. Eso es de base. Para ser verdadero discípulo, esto no viene por magia, no viene que tienes que escuchar voces del cielo, por sueños. Esas son cosas esporádicas que Dios te puede dar como regalitos extras. Pero lo cotidiano, lo normal, lo convincente del día a día es esto. Para llegar a ser un verdadero discípulo, tengo que leer, oír y estudiar la palabra de Dios. Y nota, no solamente hay que leer, estudiarla también. Estudiarla. Segundo, permite que Dios cambie tu vida. Esto no es solo conocimiento. Ser un discípulo no es solamente saber, No es solamente aprender. Ser un discípulo es cambio, transformación. Y por último, ser un discípulo es servir al Señor. Ofrécele al Señor tus dones y talentos que yo estoy seguro que tienes. Y que no solamente tienes uno, tienes muchos talentos. Que puedes decirle, Señor, yo soy bueno para esto. ¿Cómo lo puedo usar dentro de tu iglesia? Tú me has dado esta habilidad. Y yo estoy seguro, cada uno de ustedes tiene una habilidad, tiene un talento, tiene una capacidad. Pues díganle, Señor, yo soy hábil en esto. Esto puede servir para tu reino. Esto puede servir para que otros conozcan a Cristo. Úsalo, úsalo, ¿no? Ofrece tus dones, tus talentos. Porque hay gente que solamente dice, ok, yo doy dinero y chao. Y con eso se conforma, ¿no? Toma mi dinero y ya, ya ustedes vean lo que hagan. Pero no es solamente eso. Es importante reconocer a Dios con nuestros bienes. Pero hay algo más, que además de tu bien, de tu ofrenda que puedas dar, puedas poner tu tiempo, tu vida, tus talentos, tus capacidades. Y puedes decir, Señor, aquí yo te ofrezco todo lo que soy. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Por eso que en esta mañana, ya para terminar, yo quisiera persuadirte, yo quisiera animarte a que no te quedes en el status quo de ser uno más y calmar tu conciencia. Como decíamos la semana pasada, si hay alguien que nos quiere robar la semilla, ¿quién es? Satanás manda sus pájaros para quitarnos la palabra que estamos escuchando y para que esa palabra no crezca. Y él manda sus pajaritos. Y el diablo, el lugar donde más trabaja, no es en el mundo. ¿Sabes dónde está trabajando? En este momento está trabajando acá. Te está hablando al oído. O de repente te está distrayendo. Tú estás pensando, uy, ¿qué voy a comer ahora? ¿No? ¿Cuál será la comida de hoy? ¿Qué voy a hacer? Y todo eso nos distrae, todo eso nos lleva por aquí y por allá. Y no te enfocas. No te enfocas a lo que realmente Dios quiere hacer de tu vida. Un verdadero discípulo. Para que seas un verdadero discípulo, querido hermano, necesitamos oír de Dios, oír de su palabra. Y necesitamos decir, Señor, aquí estoy. Cuenta conmigo. Yo quiero dar ese paso. Aquí me tienes. Por eso, querido hermano, yo te invito a que tú le digas sí al Señor. A que no nos quedemos solamente en el grupo mayoritario de decir, sí, yo soy creyente, sino que pases al grupo de los discípulos, de los verdaderos discípulos, de gente que no solamente está observando y mirando, sino que están haciendo y que están tomando muy en serio estas palabras de Jesús, id y hacer discípulos.